Bueno, Lucas, a mí esto que acabo de ver y que lo estoy haciendo por segunda vez, se me hace excepcional, de verdad excepcional, me ha sacado la emoción, la empatía, muchas cosas contigo. Sí me gustaría saber cómo, no sé, la historia de cómo lograste esta pieza. Se me hace de veras, como te digo, excepcional.
Esta pieza se llama No soy persona, soy mariposa y nace en el 2012, miento, en el 2014 se estrena y el motivo era porque en algunos festivales me habían pedido una cosa que abordara el tema de la migración y yo lo he dicho otras veces que yo no había vivido directamente la migración, no así mi padre que había vivido en Estados Unidos y mis hermanos que habían ido a Estados Unidos, estaban en Estados Unidos y yo no quería abordar la migración cuando no la conocía, digamos, en carne propia. Y entonces yo me voy a Los Ángeles y empiezo a trabajar en un restaurante tailandés y ya en la cotidianidad de ser como los demás chicos con los que compartíamos el cuarto, éramos 15, y entre guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, y siempre había alguien nuevo porque siempre llegaba alguien que se iba a ir a otra ciudad, que acababa de llegar a Los Ángeles. Y cuando empecé a vivir como esa cotidianidad, entonces dije que cómo abordar el tema. Y un día caminando en el centro vi un stencil de unas mariposas con una frase que decía: la migración es hermosa. Cuando yo leí eso, pensé que ya tenía una razón para abordar el tema. Y entonces pensé que lo podía abordar dignificando el ser migrante. ¿Y quién mejor ejemplo que las mariposas monarcas, que dicen que salen de Canadá, atraviesan Estados Unidos y después llegan a México? Y dije que si yo tal vez decía que no era persona, que era una mariposa, a lo mejor en cualquier puesto de migración me iban a dejar pasar sin pedirme un pasaporte o una visa. Es un juego. Pero dije que esa era la primera frontera que yo quería, pues, borrar, la frontera política. Pero luego en mi experiencia, a los homosexuales he escuchado que se nos llama mariposones, mariposa, ¿no? O luego dicen: ah, mira ese puto, ahí va moviendo su culo como papalote. Entonces la raíz etimológica del papalote, pues es papalot, del náhuatl, que se traduce mariposa. Y yo dije: bueno, si cualquier persona, sin importar su condición o preferencia o deseo o su forma, su modo, diría la convocatoria de la otra campaña, asume ser mariposa como ese derecho imprescriptible e inalienable de libre tránsito por el mundo, pensé que entonces era posible que cualquiera podía ser mariposa y el concepto mariposón podía perder esa carga peyorativa, estigmatizante que tiene, y entonces todas, todos podemos ser mariposas. Y ese fue un segundo. Una segunda frontera que estaba tocando la migración. Y la última frontera, precisamente entre este juego de: ay, ¿cómo es posible que ahora que allá eres mariposa, pues nadie te pide un pasaporte? Es una utopía. Y yo creo que esa precisamente es la otra frontera entre lo que es utópico y lo que puede suceder, o lo que puede llegar a suceder, o el cómo pueden llegar a ser las cosas. Y esa parte me la enseñó un documento que se llama, que dice que la rebeldía es como esa mariposa, del EZLN, obvio. Y entonces, pero yo le quito rebeldía y pongo utopía. Y entonces, cuando yo leo el documento Cada vez que digo utopía, en el texto original dice rebeldía. O sea, como la utopía es como esa mariposa que se lanza al mar. No sabe a dónde llegar, sabe que no hay una isla donde llegar, pero ella vuela. Y cuando ya está cansada, sus alas se desploman y entonces ella queda flotando sobre las aguas del mar. Pero atrás viene otra mariposa utópica. Y cuando llega a ese estado de cansancio y está a punto de desplomarse, puede ver a lo lejos aquellos primeros restos de aquella primera mariposa utópica. Y entonces ella vuela y se para sobre esos restos, descansa y emprende el vuelo que más adelante caiga. Pero atrás viene otra mariposa utópica. Y entonces cuando yo leí ese documento dije que esa era la otra frontera, en lo que de niño, de adolescentes, nos habían dicho siempre que éramos unos soñadores. Que cuando estuviéramos en calidad de desempleados entonces íbamos a madurar. O cuando termináramos la universidad entonces íbamos a madurar. Pero yo agradezco conocer gente que a sus 80 años es inmadura. Porque entonces me da esperanza que puedo llegar a cumplir 80 años viviendo en la inmadurez. Y entonces esa es la otra frontera, que aquellos que nos han dicho que es utopía hacer lo posible, que esa es la otra frontera. Y pues así nace esta pieza de no soy persona, soy mariposa. En realidad todo lo que hay detrás es esto que les estoy contando. Y bueno, cada vez que yo presento la pieza en un lugar, en automático digo que es un santuario de las mariposas utópicas. Este de por sí es un santuario de mariposas utópicas, pero ahora ustedes sepan que estamos parados sobre los restos de unas primeras mariposas utópicas, y quizás más adelante nuestros restos pueden ayudar a que otras mariposas utópicas floten sobre nuestro esqueleto en la superficie del mar.
¿Por qué decides realizar este tipo de actos performáticos?
Porque me da la gana.
¿Desde cuándo?
Desde siempre.
Y digamos, ¿por qué el performance como tal y no, digamos, como una obra de teatro? ¿Por qué tomarlo? Aprovechas demasiado el espacio, tu obra es muy agradable, sublime, impresionante. No necesitas a nadie más para realizar lo que acabas de hacer. Pero
¿eso es pregunta o es afirmación?
Es afirmación, pero precisamente por eso, ¿en qué momento tú dijiste el escenario es mío y de nadie más, no necesito a nadie más para realizar una obra?
Primero, sí necesito a alguien más, y están ustedes. Dos, creo que nuestro único derecho en la vida es hacer felices y de la mejor manera. Y yo la mejor manera que he encontrado de la felicidad es haciendo esto. Y si me preguntas por qué el formato performático y no otra cosa, yo te diré, ¿por qué no? Y eso de usar el espacio, uno no usa el espacio. El espacio es nuestro, pues, porque entonces pareciera que uno tiene que pedir permiso para usar el espacio. Cuando yo empecé a hacer piezas, yo hacía las piezas en la calle y no tenía que pedirle permiso a nadie. Y a raíz de eso, de repente me preguntan, oye, ¿y tú cuando te invita a un festival o te invita a un teatro en forma, cuánto te censuras o cuánto no? Porque yo tengo claro que yo no les pedí que me invitaran. Y cuando voy,
Sé que tengo la libertad de hacer lo que se me dé la gana. Entonces, yo creo que, eso he aprendido, y esa forma de aprenderlo, pues también esa seguridad y esa certeza me lo ha dado el EZLN. Ayer justo comentaba que un día, cuando llegué a estudiar a México, una persona me dijo: oye, pero tú no eres del DF. Su criterio de verdad es que él sí era del DF. Yo dije: ¿cómo deconstruir un criterio de verdad que se está enunciando con un poder absoluto? Y yo le dije: todos llegamos en algún momento. Aún los que se crean descendientes directos de Nezahualcóyotl llegaron en algún momento. E igual con el asunto de la migración en Estados Unidos, un día en un autobús tuve un percance con un chicano que me empezó a gritar "fuck you paisa", porque para ellos todos somos paisas. Y me gritaba así: "fuck you paisa, fuck you paisa, fuck you paisa". Yo por un momento pensé que estaba bromeando, pero cuando vi realmente que estaba muy enojado en el "fuck you paisa", su criterio de verdad es que él había nacido en Estados Unidos y él era gringo. Y entonces me acerqué y como un susurro le dije: "nunca vas a ser gringo", porque éramos igualitos casi. Entonces, el criterio de verdad, otra vez, yo creo que el ejercicio que intento hacer es precisamente derribar esos criterios de verdad, que son fronteras que muchas veces están más bien adentro de nosotros. Y si hago esta forma, esta obscenidad, de la manera en que lo hago, es porque creo que la autonomía, el ejercicio de la autonomía, puede empezar desde el ejercicio del propio cuerpo. Creo que la autonomía puede estar también en nuestro cuerpo, porque es nuestro territorio, el primer territorio y único territorio que nadie nos va a despojar. Al menos que queramos. Cuando yo decidí renunciar a las compañías de danza, me dije: porque si como bailarín también tengo que vender mi fuerza de trabajo, que es mi cuerpo, dije, pues yo soy el dueño de mis medios y modos de producción. Y entonces me emancipé. Y ahora ando con esta compañía cooperativa de performance. Y no parece que estoy solo, pero hay 10 personas acá atrás, desde el que me pone los aretes, el que me peina, el que me cambia, el que me desviste, la que pone las luces, el sonido, el micrófono, el que me lleva agua. Los que en el 94, el 1 de enero del 94, dijeron: aquí estamos, por eso estamos acá. Y eso no es estar solo. No es estar sola.
Bueno, no es ninguna pregunta, nada más quería hacer un comentario. Tuve el gusto de ver a Lucas Avendaño hace ya como 10 años, creo, en Papantla. Y cuando te preguntaron que por qué mariposa, a mí más bien se me ocurrió, pensé que ibas a decir que es porque ha habido como una evolución dentro de ti, porque pues yo eso es lo que veo, de lo que vi hace años a lo que veo ahorita, es una transformación pues maravillosa. No traes unas alas, pero pues yo sí las veía así enormes detrás de ti. Muchas gracias por esto, simplemente es lo único que quería decirte.
Sí, es cierto, hace como 10 años yo llegué a Tajín a precisamente una asamblea, pero no había espacio para el arte. Y entonces yo irrumpí la asamblea de las mesas de nuestros compañeros. No había iluminación, y tuvimos que hacerlo así. Por eso ahora que la convocatoria es el comparte, dije: bendito, ¿no? Y bueno, poder estar aquí en el Palacio de Bellas Artes del CIDECI es
que agradecer al chico que tuvo la participación antes, porque si él no hubiera hablado, nosotros nos hubiéramos quedado callados y no hubiéramos despertado tu emoción que nos narraste hace ratito, donde aplaudimos que gracias a la conquista o a la pues, autonomía y emancipación de nuestro propio cuerpo como territorio, no hubiéramos escuchado esas palabras que mueven, ¿no? Y nos mueven y nos ponen felices, nos ponen nerviosos, nos ponen contentos. Así que gracias al chico que habló y no se quedó callado. Y en segunda, no mames, así, la neta, hubo una como alteridad, una idea de reconocerme en ti, que somos diferentes. Soy profesor de educación especial y algo que me encanta es precisamente defender la diferencia y defender lo atípico, lo que muchas veces la normalización quiere estandarizar, quiere humillar, quiere reprimir, ¿no? Y en este reconocimiento contigo, porque también estoy entrando como una etapa donde a través de la danza me estoy encontrando y estoy reconstruyendo al hombre que nunca tuve como concepto en mi mente. Y que he empezado a entender la danza y he empezado a entender mi cuerpo, mi masculinidad, mi feminidad, mis emociones. Y al verte a ti y defender todo esto, no mames, neta que me puso a vibrar. Estoy temblando, pues estoy hablando ahorita. Pero me latió un chingo y me encontré como que en ti, ¿sabes? Eso me llevó el día de hoy, ese rescate de mí en tu forma alterna, en algo que somos diferentes y que pude encontrarme en ti. Bien chido. Gracias.
Un poco la apuesta es precisamente que la gente vea que hacerlo es muy fácil. Porque yo no tengo una mano de más que ustedes, ni tengo una pierna de más que ustedes, ni mido 2.30 m. 1.68. Entonces yo creo que el ejercicio, la provocación es que es hacer esto es muy fácil, solo hay que decidirse hacerlo y ya. De por sí, no haciéndolo uno no pasa de ser un imbécil. Entonces, pues que se confirme la regla, vivan los imbéciles, ¿no? Pues nada, buenas noches, muchas gracias y nos vemos al ratito.